3 de este libro de Samuel. Vamos a leer una historia muy entrañable. Es la historia de una familia peculiar, de una mujer excepcional y de un hijo que fue excepcional también en el servicio al Señor. El capítulo 3 de Primera de Samuel dice así: el joven Samuel ministraba, servía a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo fue luego a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No sé por qué me parecía a mí que hoy era un día propicio para hablar de esta situación. Y es probable que para todos aquellos que tenemos hijos, la palabra de Dios en este libro de Samuel y en tantas otras partes, pero especialmente en los primeros capítulos, contenga, de hecho contiene, enseñanzas como muy importantes. Samuel, que era un niño joven que probablemente estaba empezando la adolescencia cuando ocurrió el hecho que acabamos de leer, tenía detrás toda la historia de una familia para quien Dios representaba muchas cosas. Pero de una manera muy especial, tenía detrás la historia de su madre. La madre de Samuel es uno de los personajes más singulares, atractivos e interesantes de todo el Antiguo Testamento. Ella estaba casada con un hombre que era creyente, y este hombre tenía dos esposas. El nombre de una era Ana, la madre de Samuel, y el de la otra, Penina. El padre de Samuel, Elcana, tenía hijos de la segunda mujer, pero no tenía hijos con Ana. En aquella época, el templo de Dios del que hemos leído era el tabernáculo que estaba en la ciudad de Silos, un lugar muy importante a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Y había allí, ministrando como sumo sacerdote, conforme a las leyes establecidas en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, un hombre, también excepcional, el sacerdote Elí, que tenía a su vez dos hijos, que también eran sacerdotes en el templo de Dios. Hoy que vivimos unos días tan difíciles en tantos aspectos de la vida, quizá el pensar yo en esta historia fue motivado por una conversación que yo tuve muy larga, de 2 horas y media, ayer por la tarde, que no era una conversación prevista, con un paciente mío que, por circunstancias que no vienen al caso, estaba pasando en el día de ayer una crisis profunda en su vida, un hombre que, aparte de la ayuda que se le pueda dar profesional, demanda en ocasiones más cosas y escucha lo que tiene que ver con la palabra de Dios con una atención poco común. Es un hombre que busca lo que se ha leído aquí esta mañana y no lo encuentra. Busca la paz en su corazón. Ha recorrido muchos caminos y ha vivido muchas experiencias, pero no ha conseguido, como él dice, encontrarse a sí mismo, porque en su corazón no hay paz. desde el punto de vista humano es una buena persona, con nobles sentimientos, pero con una tragedia interior. Y quizá yo pensé en este pasaje porque en un momento determinado de la conversación, que ya no discurría por términos profesionales, este hombre dijo: el mundo en el que vivimos hoy es una basura. Pero dijo más, dijo: ¿qué se está enseñando, cómo se está educando a los jóvenes que tienen que vivir hoy en este mundo? Y eso es quizá la razón que me llevó a mí a pensar en la responsabilidad que los que tenemos hijos tenemos frente a ellos, no solo cuando son pequeños, y aquí hay una historia entrañable de cómo una mujer afligida, Ana, para una mujer del pueblo de Israel, no tener hijos era un drama que nosotros quizá no entendemos hoy. Porque este pueblo, por la revelación de Dios que había recibido, tenía una visión de la vida distinta de la que se tiene hoy en el mundo. Y ahí hay tantas cosas escritas en la palabra de Dios. Recordamos algún salmo especial donde dice que herencia de Jehová, de Dios, son los hijos, y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Y habla de que bienaventurado y feliz es el ser humano que puede tener hijos. Esta mujer, Ana, no los tenía y los deseaba. Y se entristecía cada año. Subía su esposo con las dos mujeres, con los hijos de Penina, para ofrecer en el templo, en el tabernáculo que había entonces en Silo, los sacrificios al Señor que los creyentes del pueblo de Israel y de aquella época tenían legislados en su ley. Su marido sabía de la tristeza que ella tenía, pero no la entendía. Y no la entendía porque no era capaz de hacer quizá el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Y le daba unos razonamientos que no la servían. Le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Esta mujer amaba a su marido, pero su marido no entendía el sufrimiento de esta mujer, y no lo entendía porque para entender el sufrimiento del otro hay que intentar colocarse en el lugar del otro. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que puede entendernos y compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús puede colocarse en nuestro lugar, en el lugar de nuestro sufrimiento, de nuestra tristeza, y entonces entender lo que hay en el fondo de nuestro corazón. El Cana era un buen hombre, era un creyente, tenía un buen testimonio, era fiel al Señor, cumplía con lo que decía la ley de Dios en la medida que un hombre podía cumplir, pero no entendía a una persona que tenía a su lado que sufría por algo más profundo de lo que él pensaba. Cuando el domingo pasado comentábamos el Salmo 139, decíamos que nadie puede huir de Dios, porque es imposible huir de Dios. Y hablábamos de hombres como Jeremías, como Pablo, como el autor del Salmo, que tenían la conciencia desde el vientre de su madre Dios los conocía y era su Dios. Mi embrión, decía el Salmo, vieron tus ojos. El principio de la vida de un ser, bajo la dirección del autor de la vida, de Dios mismo. Cuando el ser no tenía conciencia de Dios, Dios ya estaba allí. Pero aquí vamos un poco más allá. Una mujer que pide a Dios un hijo. Y que pide a Dios un hijo para superar su depresión, sus lágrimas, su aflicción y la afrenta de la otra esposa que tenía el Cana. Y pide a Dios un hijo, pero no lo pide para ella. Iba a ser un hijo de ella, pero no lo pide para ella. Lo pide para Dios. Yo creo que este es un tema sobre el que reflexionamos poco. Debiéramos de pensar los creyentes, cuando tenemos la posibilidad de tener un hijo, no solo en lo que puede representar para nosotros, sino lo que tendría que representar para Dios. Tardó en llegar muchos años este hijo, llegó, luego tuvo otros hijos e hijas. Pero pidió un hijo para Dios. Hizo voto, un compromiso con Dios, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Eso va más allá todavía del Salmo 139. Estaba en la conciencia, en la esfera de la intimidad de una mujer que entendía lo importante que era antes ya de la concepción de un hijo tener una visión de ese hijo para Dios. Por muchas razones, pero hay una, por ejemplo, muy importante que tenía que haber impresionado a esta mujer excepcional, y es algo que dice en el capítulo primero de Samuel, que, y la palabra de Jehová, de Dios, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pero sin embargo, este pueblo de Dios era un pueblo religioso, era un pueblo que tenía los libros del Antiguo Testamento, que en cada circunstancia y ceremonia se leían y se hablaba de ellos, pero no había visión de la voluntad de Dios para la vida de ese pueblo, y la palabra de Dios escaseaba porque era una palabra corrompida y tergiversada por las ideas de los hombres que tenían que ministrarla. Se había llegado a una situación de relajación ética y moral asombrosa. Y lo más triste de todo esto era que los que tenían más responsabilidad, incluso donde había sentimientos auténticos hacia Dios en el corazón, como el sumo sacerdote Elí, consentía en lo que estaba pasando, y en otros dirigentes del pueblo. Yo no sé si Ana pensó pedir un hijo a Dios no solo por ella, sino porque veía la necesidad, y era una mujer de visión, de que Dios necesitaba que se levantase en medio de su pueblo alguien que dirigiese al pueblo conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Si me concedes un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de mi vida. Ella oraba, movía sus labios. Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado allí cuando ya era muy mayor, y creyó que estaba embriagada, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le dijo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dios oyó la petición de esta mujer. Volvió con su familia a su casa, quedó embarazada y tuvo un hijo. Cuando llegó el año siguiente y subían su familia a Silo para rendir culto a su Dios, ella no subió. Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Un hijo para ella, para su tristeza, para su angustia, para su oprobio, porque la otra esposa la molestaba y la ofendía y la despreciaba. Un hijo para ella, pero sobre todo y por encima de todo, un hijo para Dios. Fue un hombre singular. Y cuando era muy pequeño, cuando su madre ya no tenía que darle el pecho, ese año subió la madre, subió Samuel, el niño pequeño que ella había pedido al Señor, lo trajo a la casa de Jehová en Silo y lo dejó allí. Y le dijo a Elí: vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá con su familia y con Ana, y el niño ministraba o servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Entraríamos en muchas consideraciones importantes. Algunos, entendiendo mal quizá esta revelación de la palabra de Dios, creen que dedicar un hijo a Dios, pedir que un hijo que uno ama sea para la gloria de Dios y del pueblo de Dios, consiste en obligar al niño a hacer una serie de cosas que los niños no pueden soportar. No fue esto lo que hizo Ana. Yo creo que quería a su hijo de manera profunda, pero su fe en Dios y la necesidad que el pueblo de Dios tenía estaba por encima de sus problemas personales. Dejó al niño al cuidado de Elí, que era el sumo sacerdote y una buena persona, y de otras muchas personas que cuidaban del templo. Y cada año subía y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y envejecía Elí y tomaban el relevo sus hijos, que no se parecían en nada a su padre, y Dios estaba moviendo los hilos de la historia para que aquel niño que estaba en el templo en libertad, aquel niño estaba en el templo en libertad, nadie le condicionaba, nadie le forzaba. Cuando Dios lo llamó, todavía no era un niño convertido. Había vivido en la casa de Dios, tenía experiencia, había escuchado cosas, había visto ceremonias, pero todavía faltaba la noche en que Dios cambiaría su corazón y su vida. Se ve que el niño tenía un amor especial por Elí, como los niños suelen tener a veces por los abuelos. Pero los hijos de Elí eran un mal ejemplo para este niño. Los hijos de Elí eran hombres impíos que, siendo sacerdotes de Dios, no tenían conocimiento. Prostituyeron el culto en la casa de Dios. Dieron un ejemplo ético al pueblo deplorable. Elí era muy viejo y oía, escuchaba rumores de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama o el rumor lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y crecía Samuel. Un niño que se había pedido para Dios cuando todavía esta madre ni siquiera estaba embarazada. Fue uno de los hombres de Dios más grandes que Dios tuvo en toda la historia de la humanidad. Fue el gran fundador de la escuela de los profetas. Muy importante esto en la vida del pueblo de Israel y en la revelación de Dios. Se formó con un hombre de Dios, que era Elí. Pero no siguió los ejemplos de los otros sacerdotes. Y fundó una escuela, la escuela de los profetas, de tantos hombres y mujeres. También había profetisas en el Antiguo Testamento que aprendieron cómo servir a Dios de aquel niño que Ana había pedido precisamente para eso. Bajo su ministerio, el pueblo de Dios cambió, siguió más los caminos del Señor, ungió como Mesías, como rey de este pueblo, a Saúl, y un día lloró las desventuras de este rey. Cuando Saúl se apartó de los caminos de Dios, Samuel se apartó de Saúl y no lo volvió a ver nunca más en mucho tiempo, en años. Pero dice la palabra de Dios que lloraba cada día la vida y la suerte del rey Saúl, a quien él amaba porque era el rey de su pueblo. Tendría la oportunidad de ungir como Mesías, como rey, a David, del que nacería Jesús de Nazaret, en cuanto a su descendencia. Fue un hombre excepcional. Y algo tendría que ver con todo esto los deseos y el sentimiento de aquella madre que, para limpiar su oprobio y superar su tristeza, no pedía tanto un hijo para ella como un hijo para Dios. Y dice que cuando Dios le llamó aquella noche, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero ¿quién duda de que este niño adolescente, quizá empezando, sabía todo lo que se hacía en el templo, lo conocía todo, servía, ministraba, estaba en todos los cultos, en todas las reuniones, por lo que aquí se dice, con libertad, no estaba oprimido, conocía todo lo exterior, todas las formas, pero tenía que cambiar su corazón, y eso no había ocurrido todavía. Y es importante para los creyentes pensar, cuando vamos a tener un hijo o una hija, que por muy nuestros que nos parezcan, son más de Dios que nuestros. Y hay pocas alegrías, si hay alguna, superior para un padre o para una madre que ver a sus hijos caminar en los caminos de Dios y servirle. Es algo que es difícil, un poco menos imposible, de expresar con palabras. Solo se vive en la intimidad del corazón, como ocurría con la vida de Ana. Y llegó un día en que los deseos de Ana se cumplieron. Dios llamó a Samuel cuando estaba dormido, por tres veces. Y Samuel creía que era Elí, que ya era muy viejo y casi no veía, que le llamaba. Y iba y le preguntaba: heme aquí, Señor, ¿qué quieres? ¿Para qué me llamas? Y Elí no entendía. Y no entendía porque Elí, que era un hombre honesto, había fracasado en la educación de sus hijos en los caminos de Dios. Él, que conocía a Dios, que le servía de corazón, no había sabido educar a sus hijos en los caminos de Dios. Los hijos ya eran adultos, tenían su responsabilidad. Educó mejor a Samuel. Pero cuando Dios habla sobre la vida de Elí y de sus hijos por boca de Samuel y por una revelación que Dios le hace a Samuel, le dice Dios que Samuel tiene que enterarse de esto y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Cuántos padres saben que sus hijos no van bien y no hacen nada y no dicen nada? Claro, a los hijos a veces hay que decirles cosas que no les gustan, y no siempre los padres acertamos con aquello que hay que decir. Pero también está ahí Dios para pedirle ayuda en ese sentido. Lo que no es bueno es lo que pasó con Elí, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí podía haber parado el escándalo de sus hijos, pero quizá el amor humano que les tenía estuvo por delante de lo que era su responsabilidad delante de Dios. Y por ser sus hijos, tenía que haber sido más consecuente. Cuando la palabra de Dios habla en el Nuevo Testamento de los pastores, de los obispos, de los ancianos de las iglesias, hay una referencia clara a cómo deben de ser educados en los caminos de Dios los hijos de estas personas. Muchas veces hay una pregunta que se hacen muchos creyentes, mucha gente, que dice: ¿cómo es posible que los hijos o las hijas de fulana de tal y de fulano de tal, que han dedicado su vida al servicio del Señor, que parece que son consecuentes con su fe, cómo puede de unos padres así salir unos hijos que se apartan de los caminos de Dios? Yo hace mucho a un pastor de una iglesia conocida le oí decir una cosa que me resultó en mi corazón muy triste. Hablaba de una hija que no seguía los caminos de Dios y decía: yo no tengo ningún problema en mi conciencia. Nunca me atrevería yo a decir eso. Nunca. Porque parece que Lee tampoco tenía problemas en la conciencia, pero sí estaba en la conciencia de Dios. Y Dios tiene que decirle un día a Elí: podías haber aconsejado, dirigido a tus hijos de otra manera, sobre todo en el servicio del pueblo de Dios, y no lo hiciste. No lo hiciste. Hay una responsabilidad grande de los padres en la vida de los hijos. Y porque estos hijos no servían, y porque la palabra de Dios escaseaba, y porque no había visión, Dios llamó a Samuel conforme a los deseos del corazón de su madre. Samuel no lo entendía, que se despertaba y creía que estaba soñando, hasta que a la tercera vez se dio cuenta de que esta llamada era una llamada de Dios. Y entonces le dio un consejo, que era el que tenía que haber dado toda la vida a sus propios hijos. Si te vuelve a llamar otra vez, le dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y antes que la lámpara de Dios se apagase aquella noche en el templo, Dios volvió a llamar a Samuel y la llamó para su servicio, para que consagrase su vida al servicio de la causa de Dios, del pueblo de Dios, para que cogiese todo lo bueno que se podía coger de Elí y desechase todo lo malo. Y durante mucho tiempo fue así. Samuel fue fundamental en encaminar al pueblo de Dios por los caminos de Dios. Empezaron a cambiar las cosas. Un día Samuel cayó en el mismo fallo de su maestro. Los hijos de Samuel siguieron los caminos de los hijos de Elí. Pero la palabra de Dios no dice lo que yo he dicho. Yo dije que un día ocurrió en la vida de Samuel o cayó en el fallo de Elí. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios le dice a Elí que no ha sabido educar a sus hijos siendo un hombre con un conocimiento de Dios amplio y profundo y una gran responsabilidad. La palabra de Dios dice que los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pero no dice que su padre lo permitió, sino que lo hicieron a pesar de cómo vivía su padre. Y cuando el pueblo de Dios, en función de lo que hacen en parte los hijos del profeta fundador de la escuela de los profetas, aprovechan aquella circunstancia para pedir un rey a Dios como los demás pueblos, y Samuel se entristece y va a Dios con este problema, Dios le dice lo siguiente: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, porque no te han desechado a ti sino a mí. No se podía criticar a Samuel como a Elí, ni de parte de los hombres ni de parte de Dios, a pesar de que los hijos de Samuel siguieron caminos no deseables. Esta historia nos lleva también a pensar en cada uno de nosotros. ¿En qué momento de nuestra vida, en qué circunstancias podemos oír la voz de Dios dentro de nuestro corazón, quizá despiertos, quizá dormidos, y oír que Dios nos llama por nuestro nombre, como a Samuel? Y ya seamos mayores o seamos más pequeños, hay entre nosotros gente joven, más pequeños que Samuel, quizá de la edad de Samuel, que si los padres somos sabios e inteligentes y generosos con nuestros hijos y no los oprimimos, existen todas las posibilidades de que un día escuchen en su corazón que Dios los llama. Pero queremos nuestros hijos para nosotros, solo para nosotros, o pensamos en nuestros hijos para Dios, para su obra, para la extensión del reino de Dios. Puede haber una felicidad más grande para un creyente o para un padre y una madre creyentes, ver que sus hijos caminan en los caminos de Dios y que sirven en la obra de Dios? Había ido a muchas reuniones, a muchos cultos, a muchas ceremonias, pero no era creyente. El Señor tenía que hablarle, como a cada uno, llamarle y revelarse a él. Y aquella noche fue la noche en que el niño Samuel se transformó en un niño con conciencia de Dios. Y ahí empezó a desarrollar su conciencia de servicio al Señor. Es una historia entrañable la de Samuel. Cuando fue joven, luchó por la obra de Dios. Cuando fue anciano, siguió sirviendo a Dios en la medida de todas sus fuerzas. Y lloraba los fallos de aquellos que eran, en algún sentido, sus hijos espirituales. No quiso volver a ver a Saúl quizá porque la tristeza le destrozaba el corazón. Él había buscado a Saúl, que también estuvo un día entre los profetas y que también profetizó en su día la palabra de Dios, y veía cómo las cosas cambiaban para mal, y Dios había mostrado otro camino para buscar un hombre no conforme al corazón de los hombres, como era Saúl, sino conforme al corazón de Dios, como era David. Y Samuel fue, ya siendo anciano, el que fue un día a Belén, a casa de Isaí, y ungió a aquel hermano joven, pequeño, que tocaba el arpa, que cuidaba las ovejas y que manejaba la honda, un instrumento sencillo con el que un día derrotaría a los enemigos del pueblo de Dios y daría gloria a Dios por ello. Y dice la palabra de Dios más adelante en otros capítulos que un día Samuel murió. Murió cuando Saúl perseguía encarnizadamente a David para matarlo. Pero quizá murió sabiendo que este segundo hombre que Dios le había mandado a ungir caminaba en los caminos de Dios, tenía un corazón generoso que había sido capaz de perdonar la vida de su enemigo. Y Dios no cambia. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre y que Dios es fiel. Y que Dios sigue llamando. Porque aunque vivimos tiempos aparentemente tan diferentes de la época que estamos hablando, casi 3.000 años antes de Cristo, desgraciadamente tantos dirigentes y responsables del pueblo de Dios viven en una situación que no es deseable. Y se habla mucho de la Biblia y se venden millones de Biblias en el mundo, pero eso no significa que no escasee la palabra de Dios. La palabra de Dios entregada al pueblo con limpieza escasea en estos días. Los mensajes son historias, a veces anécdotas. No tienen contenido. No pueden llegar más que a lo superficial de los seres humanos. No se predica la palabra de Dios, que es como una espada aguda que penetra, que toca el corazón, que transforma. Y quizá algunos de los que estamos aquí en esta mañana podíamos estar sintiendo que Dios nos llama por nuestro nombre, como a Samuel, porque Dios siempre nos llama por nuestro nombre. Y alguien podría estar confundiendo eso con otra cosa. Pero la respuesta, si es que sentimos esa llamada de Dios en la esfera de nuestra intimidad, como la sintió Samuel, la respuesta: habla, Señor, porque tu siervo oye, quiero oír, no importa la edad que yo tenga, quiero oír tu voz, tu palabra. Pero ¿vivimos esto con nuestros hijos los padres? ¿Pedimos esto para nuestros hijos? ¿Queremos convertirlos nosotros? o tenemos conciencia de que tenemos que pedir a Dios que obre y los transforme con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con la palabra de Dios también, pero dejando que sea Dios el que haga la obra en el momento que Dios determine que tiene que hacerla. Y hay una cosa que llama mucho la atención, y es una historia que está en el libro de Job al principio. Tuvo fallos con sus hijos, este personaje también, muy importantes. Quizá en su día lo veremos. Pero había una cosa muy importante en su vida también respecto de sus hijos cuando eran adultos, hijos e hijas, que vivían bien porque eran muy ricos, tenían lo que hoy llamaríamos mansiones, y vivían en fiestas, y hacían convites y se invitaban los unos a los otros. Y pasaban cosas que no debieran de pasar en la vida de los hijos de Dios o de las hijas de Dios. Y su padre, cuando pasaba la fiesta, se postraba, quizá de rodillas, o tocando con el rostro en el suelo, como se hacía en aquella época, a la manera de los musulmanes, y oraba a Dios por sus hijos adultos, no ya por los pequeños, por los adultos, por si acaso, como consecuencia de la fiesta, algunas veces auténticas orgías que ocurrieron con los hijos de este personaje, hubiesen maldecido a Dios. Seguía preocupándose por ellos a pesar de que ya eran responsables. Una historia para meditar. Los que somos padres, los que podrán serlo, y los que somos niños, jóvenes o adultos, que puede ocurrir que Dios está llamando a nuestro corazón con nuestro nombre, y vamos a preguntarle a alguien que no es Él para qué nos quiere, porque no hemos sido todavía capaces de discernir esa voz de Dios en lo profundo del corazón. La paz de Dios llena la vida de una persona cuando el Hijo de Dios, Cristo Jesús, entra a vivir, a morar para siempre en la esfera de nuestra intimidad. Él ha venido para dar su vida en rescate por todos. Y para reconciliarnos con el Señor. Y es el Señor el que nos llama. Siempre es Dios el que nos llama. Ojalá que si sentimos esa llamada de Dios, si hoy oís su voz en vuestros corazones, no os endurezcáis. Que el Señor nos bendiga.